AC Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Buenas tardes, los saludamos nuevamente en una emisión más de Agencia Central de Noticias, esta tarde de martes ya con toda la información en la música. Estaremos compartiéndoles pues algunos covers de Nirvana, esta agrupación muy seguida en diversas partes del mundo o en el mundo. Y queremos compartirles a toda la gente que continúa en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. Gracias por estar con nosotros a lo largo de esta transmisión. Como siempre, a todos los que nos sintonizan día con día, les deseamos y los invitamos a que se queden a lo largo de esta hora de información. Estamos hablando de una agrupación originaria de Roma, Italia, Bebo Bes and the Super Lounge Orquesta, que viene cargada con ritmos de jazz y sonidos latinos que recorren un amplio rango de estilos e influencias y que forman un trabajo que puede gustar a un buen número de aficionados a los sonidos más modernos. Y escucharemos esta canción que se llama Ven Como Eres, y esperamos que les agrade. Esto es parte del acompañamiento musical y en unos momentos más el panorama informativo.
As a friend, as a known enemy.
Vamos con la información. Amaga Estados Unidos con hacer grandes cambios al Tratado de Libre Comercio o acabar con él. Prevén antes del 30 de abril la designación del fiscal anticorrupción para la nación. Destacan que no han disminuido los casos de influenza en el Estado de México. Retiran candidatura independiente a la gubernatura estatal a Isidro Pastor. Denuncian a candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Coahuila por presunta compra de votos. Prevén aumento de un peso al costo del pasaje en transporte público de la Ciudad de México. Mantiene el Fondo Monetario Internacional en 1.7% el crecimiento económico de México. Venezuela reitera su rechazo a la injerencia de otros países en asuntos internos. Pues hay una serie de declaraciones, en este caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció sus intenciones de llevar a cabo grandes cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a México y Canadá. En este mismo contexto, Donald Trump señaló dichas pretensiones, incluso dijo que podría acabar con el pacto, al señalar que el acuerdo comercial norteamericano ha sido un desastre. Como es de esperarse, Trump se quejó de que existen reglas y regulaciones para poder iniciar la renegociación del acuerdo, que incluyen la notificación oficial al Congreso y un periodo de espera de 90 días antes de poner en marcha las conversaciones formales con sus socios comerciales. Pues es una primera postura, pues en torno al Tratado de Libre Comercio, después de los incidentes pasados con el presidente estadounidense. Pero, ¿qué otras implicaciones tiene este estilo de mando, este estilo de gobierno del mandatario estadounidense? Es parte de lo que nos comparte nuestro analista, nuestro invitado, editorialista invitado aquí en Agencia Central de Noticias, el doctor Brasil Acosta Peña, quien nos brinda un análisis sobre la gestión de Donald Trump. Escuchemos.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Como lo habíamos anticipado, Donald Trump no ha podido poner en práctica todo lo que había prometido, tal como lo había prometido. Lo cual refleja que el señor, hoy presidente de los Estados Unidos, habla mucho, pero no toma en consideración que hay un sistema al que él tiene que combatir si es que quiere poner en práctica sus principios. Y efectivamente, recordemos, por ejemplo, que le puso la restricción a 7 países a través de un decreto para impedir el acceso de los habitantes de esos países a los Estados Unidos. Sin embargo, una corte federal revocó ese acuerdo y a la fecha siguen entrando personas de esos países. También en un discurso dijo que él iba a acabar con el famoso Obamacare, que era un programa destinado a resolver problemas de salud para muchas personas y beneficiar a mucha gente. Él dijo que lo iba a acabar, que porque no era financiable por los Estados Unidos. Pues da la casualidad que, llegado al Congreso, los republicanos no abordaron el tema y finalmente no se llevó a cabo la discusión y se va a tener Obamacare para rato, lo cual refleja que lo que dijo Trump en campaña, en la práctica, debido a la oposición del Congreso, no solo de los demócratas, sino de algunos republicanos, no está pudiendo llevar a cabo. Esto refleja, pues, que justamente lo que sigue, que sería, por ejemplo, la discusión del Tratado de Libre Comercio, que dijo que era solo un tratado para beneficiar a los mexicanos, lo único que refleja es que no tiene conocimiento Donald Trump de la realidad, y también lo han dicho economistas como Paul Krugman, que es premio Nobel y que trabaja en la Universidad de Princeton, que es muy difícil que se cambie la estructura del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dadas ya las conexiones y las relaciones de intercambio que se derivan de este gran Tratado de Libre Comercio. Así es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esperar un poco, porque aunque Trump haya llegado, como dicen los mexicanos, muy sacale punta, hoy estamos viendo que todo lo que había prometido se ha topado con un gran muro, con el muro de la realidad.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Pues un análisis cercano a lo que hemos expuesto en este espacio en torno a nuestra relación con Estados Unidos, en donde pues se esperaría también una postura enérgica, una postura nacionalista por parte de nuestro gobierno, y es algo de lo que daremos seguimiento en este espacio. En otros temas, escuchar las voces y las posturas que están asumiendo los gobiernos latinoamericanos con la actuación de Estados Unidos. Aquí le hemos platicado sobre esta tensión que existe y pues realmente preocupante con Corea, y en ese sentido el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha enfatizado que el poder nuclear de Estados Unidos y los países occidentales nos está acercando peligrosamente a una conflagración atómica. El mandatario boliviano lamentó el posible uso de armas nucleares como ocurrió hace 70 años, asegurando que el peligro se vuelve inminente debido a las intervenciones, bombardeos, amenazas de nuevas guerras con bombas atómicas o guerras nucleares que dejan mucho que desear. Evo Morales explicó que la crisis del capitalismo ha llevado a los poderes imperiales a desatar nuevas guerras en regiones que poseen la mayor cantidad de recursos energéticos, porque de ellos depende el funcionamiento del sistema. Pues la postura crítica y también de alarma, de alerta en Latinoamérica. Y en otros temas, vamos a ir en unos minutitos más a la pausa, pero también en temas que conciernen a nuestro país, pues tenemos que señalar que se reunió la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el objetivo de revisar el avance en los acuerdos en torno a la elección del fiscal anticorrupción. Les habíamos informado en este espacio que se había creado esta nueva institución, pero pues no tenía cabeza y sigue sin tenerla, ya que por el tono y la naturaleza de la reunión que hoy tuvieron los coordinadores parlamentarios, pues se sigue analizando el tema, así como la dictaminación de la iniciativa, que sigue pendiente y que se envió al presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del Procurador General de la República a fiscal. Sin embargo, el tema del fiscal anticorrupción pues está prácticamente entrampado, teniendo en cuenta que el nombramiento, de acuerdo con las propias reglas institucionales, tendría que darse antes del 30 de abril. Pues sabes lo que ocurre en temas locales, es decir, no se ha podido llegar a un acuerdo para poder contar con este fiscal anticorrupción, aunque también hay que aclarar y puntualizar que aunque se tenga este fiscal anticorrupción, pues si el aspecto o este fenómeno, no simplemente estamos hablando de una cuestión moral, estamos hablando de una situación económica que también debe modificarse sensible y radicalmente si realmente queremos que esta figura del fiscal anticorrupción pues no se convierta simplemente en una instancia más, en una especie de elefante blanco institucional que simplemente se crea a través de normas, pero que no tiene una aplicación real para sancionar cosas que en efecto son motivo de corrupción, las relaciones en el poder público, pero no solo en el poder público, porque ese es también un error que tenemos muchos ciudadanos. Pensamos que la corrupción solo existe en la clase política, que solo existe en los funcionarios públicos, pero no es así. También las grandes empresas beneficiarias de muchísimas riquezas en nuestro país son blanco de corrupción en México y no reciben también ninguna sanción y mucho menos la sanción de la opinión pública. Así es como pensamos en torno a este tema y pues vamos a seguir compartiendo diversos puntos de vista, otros temas que le interesan a usted a lo largo de esta transmisión. Seguramente pues muchos capitalinos ya están pues indignados por este incremento en un peso en los transportes en la Ciudad de México y que pues impactarán seriamente en su bolsillo. Sabemos que el transporte es uno de los gastos más amplios dentro de los hogares, así que este será un aspecto que también vamos a abordar a lo largo de esta transmisión. Vamos a ir a esta pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Quieres comprar algo? ¿Solo traes tarjeta pero el negocio no la acepta? No te quedes con las ganas. Descarga gratis la aplicación Ubicajeros Banxico. Con ella podrás localizar al momento los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Así de rápido encuentras el cajero más cercano y barato. Así de rápido compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico no hay pierde. Disponible para iOS y Android.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx.
¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Un México mejor es competencia de todos.
Continuamos en AC Noticias. Valle de México.
A dos semanas de iniciadas las campañas por la gubernatura del Estado de México y con un despliegue de cientos de anuncios espectaculares en calles y avenidas de la entidad, los cinco candidatos emanados de partidos políticos omitieron en su propaganda visual la fecha de la elección del 4 de junio. Lo único que resalta en la propaganda de calle de los aspirantes son sus fotografías, su eslogan de campaña y el logotipo de los partidos políticos a los que pertenecen. El director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México, Víctor Torres Mesa, señaló que aunque existe un repunte de catarros por calor, lo más preocupante para la población es que todavía en esta época del año se registran casos de influenza que pueden provocar la muerte. Comentó que todavía los casos de influenza se siguen presentando en los mexiquenses, por lo que no deben bajar la guardia. De acuerdo con estimaciones, la Semana Santa en el Estado de México dejó un saldo de 64 accidentes, 21 personas muertas y 1.250 detenidos. Del 7 al 16 de abril, se atendieron a poco más de 771.000 personas durante los diferentes operativos implementados en las representaciones de la Pasión de Cristo, procesiones, misas y eventos con motivo de la Semana Mayor. Según analistas, en materia de recaudación, las autoridades estatales y municipales deberán trabajar para aumentar ese tipo de recursos, ya que la entidad está abajo del promedio nacional. Los especialistas comentaron que ese tipo de ingreso per cápita es de 1.241 pesos, cuando el promedio es de 1.800 pesos.
Regresamos con más información. Vamos con el reporte que nos tiene Mario Ramos. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Francis? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Platicarte que en el municipio de La Paz, poco más de 600 líderes vecinales de diferentes colonias de esta localidad, entre jefes de manzana y líderes de organizaciones que coinciden con el proyecto político, social y humano de la organización que representa Fernando González Mejía, bueno, pues se reunieron para evaluar la tarea del crecimiento de integrantes, que desde hace 3 años y después de los eventos con motivo de la celebración de 40 años de lucha contra la pobreza, se volvió una tarea primordial para todos los integrantes del movimiento en el país. En este sentido, González Mejía resaltó la necesidad de evaluar el cumplimiento de esta tarea, el crecimiento, la llamada fórmula 1x1x1 que propone que un militante en un lapso de un año traerá a otro militante. Por ello, Fernando González puntualizó que en La Paz se evalúa el cumplimiento a traer más militantes, mismo que considera aceptable en el crecimiento, ya que en septiembre de 2016 se contabilizaron 21.000 integrantes, mientras que actualmente se cuenta con la llegada de al menos 30.000 simpatizantes. De acuerdo con el líder social, se tiene el objetivo de aglomerar 10 millones de integrantes de extracto humilde, concientizado y verdaderamente politizado para obtener el poder político del país y desde ahí aplicar un nuevo modelo económico que plantea el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, un modelo que explica a través de 4 puntos fundamentales como lo es empleo para todos, salarios dignos, menos impuestos para los trabajadores y distribución equitativa del gasto público. Para finalizar, los presentes se comprometieron a seguir cumpliendo con el crecimiento que requiere La Paz para contribuir al objetivo nacional de la toma del poder político. Afirmaron que seguirán convenciendo a más personas de que se integren al proyecto de nación de la Organización de los Pobres de México y también porque anhelan una transformación en su municipio, como ha ocurrido en Chimalhuacán o Ixtapaluca. Hasta aquí la información para AC Noticias. Muy buenas tardes.
Mario Ramos, con la información en otros temas, luego de 2 semanas de campañas electorales en el Estado de México, la candidata de Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, presentó finalmente su declaración 3 de 3. La extitular de la SEP y de la Sede Sol declaró ganar 12.2 millones de pesos netos al año, mientras que de su cónyuge declaró que gana 3.4 millones de pesos al mes. Desde el pasado 2 de abril, Vázquez Mota no había manifestado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, como lo hicieron sus otros 3 contrincantes políticos. Cuando se desempeñaba como funcionaria federal, Vázquez Mota tenía la obligación de presentar su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, existe documentación, pero sin información patrimonial de la panista. Pues ahí está el dato de lo que tiene como ingresos netos, es decir, libres de impuestos, 12.2 millones de pesos anuales. En otros temas, les compartimos que en Ixtapaluca han realizado también una jornada de limpieza promoviendo entornos pues saludables. Platícanos al respecto, Miriam Montiel, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Francis. Buenas tardes a ti y al auditorio de AC Noticias. Luego de los eventos religiosos que se efectuaron con motivo de la Semana Santa en Tlapacoya, la Dirección de Control de Residuos Sólidos implementó en esa comunidad una jornada de limpieza. Escuchemos lo que comentó al respecto de esta jornada personal de dicha dirección.
fueron salieron dos camiones de basura, se limpió bien desde ahí, desde donde fue la crucifixión, el viacrucis, ¿no? Desde arriba, todo el panteón, toda la parte de la plazuela se le limpió, pues hasta la calle del Popo, o sea, la que sale a la autopista pegada al cerro, hasta un predio desde ahí, y luego de enfrente de la iglesia todo el camino al 28. Salieron del camión 5 toneladas de basura.
La jornada, comentó el personal, comenzó desde muy temprano el pasado sábado y se contó con el apoyo de 20 barrenderos. La Dirección de Control de Residuos Sólidos cotidianamente realiza la limpieza de parques, jardines y otros espacios públicos, como el Parque de la Colonia Rancho El Carmen y el parque aledaño a la alberca semiolímpica de la Unidad Habitacional San Buenaventura, y que representan la imagen urbana del municipio. Asimismo, se ha hecho limpieza en la Torre Amarilla de Santa Bárbara y la Carretera Federal México-Puebla, desde la entrada a la colonia Jorge Jiménez Cantú hasta el llamado Puente Cuate. Todo esto con el afán de conservar limpio el municipio y donde la ciudadanía lo solicite. Este es el reporte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Con la información, en otros temas, de manera unánime, de votos de los magistrados, el Tribunal Electoral del Estado de México le retiró la candidatura independiente por la gubernatura mexiquense a Isidro Pastor Medrano. En sesión de este martes, el Pleno del Tribunal Electoral Mexiquense consideró que existen diversas inconsistencias en el respaldo de firmas ciudadanas que Pastor Medrano presentó como requisito ante la autoridad electoral. Hay que mencionar que la impugnación a la candidatura de Isidro corrió a cargo de la mayoría de los partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, es decir, PRI, Acción Nacional, PRD y Morena. En su momento, estos partidos reclamaron que Isidro puso en su lista de apoyo las copias de credenciales de elector de ciudadanos de otras entidades e incluso de mexiquenses que ya habían fallecido. La información, Óscar Picasso nos tiene otro reporte en Ixtapaluca. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes. El día de ayer, lunes 17 de abril, vecinos del fraccionamiento Izcalli del municipio de Ixtapaluca se reunieron nuevamente para discutir acerca de los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad lleva realizando en la colonia, argumentando que esos no tenían la documentación oficial para comenzar trabajos de instalación de postes, cableado y transformadores. El señor Raúl, habitante del fraccionamiento Izcalli y uno de los organizadores de estas juntas, recalcó que la falta de información por parte de las autoridades fue el principal problema. Escuchemos.
Lo de la información por parte del presidente municipal, quien lo tenga que dar, y CFE. Fuimos claros al decirles que eran 3 culpables, pero si sacamos una conjetura muy sencilla, son 2, CFE y presidencia municipal, por su incapacidad de no acordar el hacer un análisis primero del proyecto del presidente municipal y después hacer en conjunto la difusión. Ese fue el error tan garrafal que nos está llevando a estar perdiendo tiempo, dinero, los que tienen que hacer algún trabajo, etcétera.
No obstante, la participación de la comunidad fue mucho menor en comparación a la reunión que se realizó el día lunes 10 de abril. Sin embargo, obtuvo buena respuesta por parte de los asistentes. Se plasmó un escrito con la firma de los presentes, quienes solicitaron la atención de las autoridades del municipio de Ixtapaluca para que les sean aclarados los pros y contras de estas obras, mismo que fue llevado el día de hoy a las oficinas del Palacio Municipal. De nueva cuenta, escuchemos.
Es un documento dirigido al presidente municipal, Carlos Santos, y al director de gobierno municipal, y que dice, por este conducto los vecinos del fraccionamiento Izcalli Ixtapaluca, escuchen bien, fraccionamiento, no colonia, como ya han sido tasados. Nos dirigimos a ustedes para solicitarles nos informen y consensen con la ciudadanía sobre los proyectos de obras, los cuales sean municipales, estatales o federales, estas sean analizadas en cuanto a beneficiar realmente a los ciudadanos usuarios, como es el caso de obras que iniciaron los de la CFE sin información alguna y sin presentar a los vecinos una autorización, causando una gran inconformidad y rechazo de estos trabajos. Eso se viene consensando en grandes reuniones que se vienen organizando por dicha comunidad, destacando la del lunes 10 de abril, en la cual se acordó detener dichas obras, estando presentes personal de CFE en la región Volcanes. Y la comunidad dice no a obras impositivas, sí a información de estas.
Otros asuntos que se trataron en la reunión del día de ayer fueron la inseguridad que hay en el fraccionamiento, así como la falta de cámaras de vigilancia dentro de la misma, y los problemas de agua debido a que no se han realizado estudios en el pozo que alimenta Izcalli. De igual manera, señalaron que el próximo jueves 20 de abril se organizarán nuevamente para conformar una comisión con el fin de dar seguimiento a dicha problemática. Ese es mi reporte. Muy buenas tardes.
Gracias a Oscar Picasso con la información. En otros temas, en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México y ante centenares de estudiantes, el candidato de la coalición conformada por los partidos PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo, reconoció que ante la imagen desgastada que tiene el Partido Revolucionario Institucional, su gran reto es recuperar la confianza y la credibilidad de la gente. Apenas ayer, Alfredo del Mazo negó tener una amistad con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, asegurando que su relación siempre fue institucional y la fotografía que circula en redes, donde aparecen juntos, fue un evento en el cual fungía como director de Banobras y, por lo tanto, y como titular de esta institución, entregando créditos en los municipios. Así la información. Berenice Moreno, nos tienes otro reporte en el Valle de Toluca. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. Con el objetivo de fomentar la unidad vecinal y mejorar la imagen urbana de las comunidades, el movimiento impulsa jornadas de limpieza en varias comunidades. Y en esta ocasión tocó el turno a la colonia Álvaro Obregón. A través de faenas realizadas entre habitantes de cada comunidad y líderes vecinales, estas jornadas implican el retiro de escombros de lotes baldíos, el barrido de calles y, en algunos casos, la pinta de guarniciones, así como el bacheo. Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente en el noreste mexiquense, felicitó a quienes participan en este tipo de actividades, pues aseguró que son ejemplo de unidad, trabajo en equipo y participación ciudadana. El líder social señaló que una de las tareas más importantes de cada líder vecinal es la detección de las necesidades más urgentes de cada colonia o barrio. Aseguró que a partir de este diagnóstico social se puede iniciar a trabajar en materia de gestión.
Perdimos la comunicación con nuestra compañera. En otros temas, les comentamos que en el Valle de México pues espera una tarde nublada con lluvias, así que tomen sus precauciones. En unos momentos más, el reporte completo. Vamos a esta pausa.
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fonda Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fonda Margarita, el reino del sabor.
Yes. En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, tal, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la noticia, periodismo a fondo. Búscalo en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Continuamos en Hace Noticias. Ciudad.
Luego de que se informara que será entre mañana miércoles y jueves cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anuncie el alza de transporte público, se prevé que el aumento sea de un peso en microbuses, vagonetas y autobuses. No obstante, concesionarios del transporte público indicaron que además propusieron la creación de fideicomiso que les permita renovar sus unidades, ya que la tarifa actual merma el estado de las flotillas y empeora el servicio. Se dio a conocer que Álvaro Augusto Pérez Juárez tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en el acto señaló que su compromiso no está ni estará con ningún color político, ni tampoco se encuentra balanceado en ninguna frontera partidista. Es de resaltar que el funcionario permanecerá en el encargo hasta diciembre de 2018, puesto que dejó Edgar Elías Azar. De acuerdo con especialistas, la superficie cultivada con maíz en la Ciudad de México se ha reducido de manera alarmante en los últimos 17 años y se corre el riesgo de que se pierda la producción de por lo menos 6 tipos de razas del grano. Lo anterior, debido al crecimiento de la mancha urbana, la introducción de especies transgénicas y tierra de cultivo erosionada en Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Magdalena Contreras. En la delegación Benito Juárez este martes al menos 2 camionetas particulares amanecieron sin llantas en calles de las colonias Letrán Valle y Del Valle. Lo anterior, pese a que la semana pasada la policía capitalina en coordinación con la demarcación implementaron un operativo para inhibir el robo a casa habitación durante el periodo vacacional. Vecinos reportaron que en la zona operó una banda dedicada al robo de autopartes, por lo que pidieron mayor seguridad.
Regresamos a este espacio, continuamos en esta transmisión totalmente en vivo y en la información, como ya les adelantábamos, esta tarde-noche, cielo nublado con lluvias ligeras generalizadas durante el resto de la tarde, así como una temperatura baja, mínima de 13 grados, durante la noche. Las precipitaciones fuertes estarán acompañadas de tormentas eléctricas e incluso caída de granizo. Se pronostica esto para el norte y poniente de la zona metropolitana. Tome sus precauciones.
República.
Vamos con más información. En el interior de la República Mexicana, Rosario Hinojosa en Tamaulipas. La afluencia de turistas en esta temporada pues ha dejado una derrama económica importante. Platicamos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Te comento, según datos de la Secretaría de Turismo de la entidad, dejaron a Tamaulipas una derrama económica estimada en los 933 millones de pesos, los poco más de 2 millones de turistas que arribaron en las vacaciones de Semana Santa. La cifra de visitantes rebasa los 24.6% de la registrada en el mismo periodo del año pasado, que comprende del 7 al 16 de abril. Los destinos más visitados han sido Ciudad Madero, Matamoros y Tampico. En otros temas, habitantes de Tamaulipas, a través de su Comisión Deportiva Estatal, invitaron a todos los voleibolistas a participar en el primer torneo estatal de voleibol, lo anterior con el propósito de alentar en el pueblo el espíritu de superación por medio del deporte. La representante de la Comisión Deportiva de los Habitantes Tamaulipecos, Adela Delgado Hernández, señaló que el torneo será en la Unidad Siglo XXI de Ciudad Victoria, Tamaulipas, este sábado 22 de abril, a partir de las 8 de la mañana. Hasta aquí mi reporte. Gracias y buenas tardes.
Gracias a nuestra compañera Rosario Hinojosa. En otros temas, en contraste con esa entidad también, una fuerte movilización de elementos estatales y federales se registró en el penal de Ciudad Victoria ante un presunto motín de reos. Antes del mediodía comenzaron a escucharse disparos de armas de fuego en el interior del centro de ejecución de sanciones, presuntamente por parte de los custodios para disuadir a los reos. Hasta el cierre de esta edición, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas solo ha informado el saldo de un muerto y 4 heridos. Hay que recordar que a finales de marzo, en ese mismo penal, se registró la fuga por un túnel de 29 reos y 2 días después, en un motín, se reportó la muerte de 3 internos. Pues nuevamente la crisis en el sistema carcelario en nuestro país y particularmente crítico en el caso de Tamaulipas. En Durango, Jesús García, al menos 9 muertes por influenza se han registrado en Durango. Adelante, te escuchamos.
Francis, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Pues, como tú bien lo dijiste, son 9 las muertes por influenza hasta la semana epidemiológica número 15, que comprende del 9 al 13 de abril. Durango ya registra más del doble de decesos por esta causa que el año pasado. De acuerdo con informes oficiales de la temporada de influenza 2015-2016, en la entidad se registraron 156 casos positivos de la enfermedad, así como 4 decesos. Entre tanto, según el último reporte de la temporada de influenza 2016-2017 en el estado, se han registrado 67 casos positivos y 9 decesos ocasionados por este mal. Llama la atención que mientras que la temporada pasada se registraron más del doble de casos de los que se han registrado en lo que va de la actual, el número de decesos ahora es mucho mayor. En Durango se han registrado 534 casos sospechosos de influenza, de los cuales 67 han resultado positivos, es decir, el 12.5%, por lo que la entidad ocupa hasta ahora el lugar número 14 en cuanto a decesos causados por la influenza. Esa es la información que tenemos, Francis, desde Durango.
Muchísimas gracias. Continuamos con otros temas. En San Luis Potosí, autoridades investigan una riña ocurrida al interior del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, misma que dejó un reo lesionado, el cual fue trasladado a un hospital donde se le reporta como estable. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, por lo que inmediatamente el personal de seguridad y custodia controló la situación. Hay que recordar que el 27 de abril de 2013 se registraron 13 personas muertas y 65 heridas en ese mismo penal, en el penal de La Pila, a causa de una disputa entre 2 grupos rivales. Pues insistimos sobre la delicada situación en algunos centros penitenciarios. En Zacatecas, Jacobo Cruz, exigen habitantes de Fresnillo desarrollo de obras en sus comunidades. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Te informo que ante incumplimientos reiterados, la Administración Municipal de Fresnillo en Zacatecas, a cargo de José Haro de la Torre, habitantes de la localidad acudirán nuevamente a las instalaciones del ayuntamiento para manifestarse contra la cerrazón del alcalde y sus funcionarios ante problemas que requieren de pronta atención sin que hasta el momento haya una solución. La carencia de servicios, así como obras de infraestructura y apoyos asistenciales que impera en Fresnillo, causa desesperación entre el pueblo pobre que no tiene ingresos suficientes para hacer frente a los diversos problemas que padecen, por lo que urgen del respaldo de autoridades. Escuchemos la voz del líder social en Fresnillo, Guillermo Guerrero.
Ese recurso quedó etiquetado, son 4 obras fundamentalmente, Santiaguillo, Chichimequillas, Buenavista de Trujillo y el centro. Y de estas obras no ha iniciado una sola. Argumentan que el convenio, argumentan que Comisión Federal, pero no se hacen responsables. Ya pasaron los 15 días que ellos pusieron para dar inicio y no ha habido cumplimiento.
Ante este panorama, la organización que representa se ha puesto al frente de los humildes de Fresnillo y esta fuerza, que cuenta con el respaldo de diputados de la misma, suministraron el año pasado 14 domos, 6 unidades deportivas y 2 calles pavimentadas, obras construidas en diversos puntos del municipio por 21 millones de pesos. Siguiendo con dicha gestión, se logró que en 2017 fueran etiquetados 30 millones de pesos, con lo que esperan la construcción de 22 domos en instituciones de educación primaria y secundaria para pavimentar calles, además de terminar las unidades deportivas mencionadas anteriormente, por lo que los habitantes consideran que también deben de ser tomados en cuenta en los programas sociales que maneja el ayuntamiento a cargo del municipio y sean asimismo contemplados en la entrega de apoyos de vivienda, despensas alimentarias y la entrega de agroinsumos, así como en rubros de obras como drenaje, agua potable y electrificación. Es el reporte de Zacatecas.
Muchísimas gracias. Con la información, en otros temas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha determinado que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá informar sobre la cantidad por estado de las personas que integran las llamadas autodefensas existentes en el país, así como el número global de elementos que las integran en el periodo comprendido de 2000 a 2016. Y es que debido a que las autodefensas se llegaron a salir de control en diversas partes de la República Mexicana, es motivo de este acuerdo para que transparente se diga claramente qué número asciende este número de grupos de autodefensa. En 2014, estas agrupaciones fueron integradas a cuerpos rurales, unos regulados por la Comisión Nacional de Seguridad y otros controlados por la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2013 se reconocieron cuerpos de defensa rurales en 21 estados, entre ellos Michoacán, Guerrero y Jalisco. Y precisamente allá en Jalisco, lo que persiste es la desigualdad salarial. Platicamos al respecto, Salvador Mateo, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 4 de cada 10 trabajadores en Jalisco son mujeres. Sin embargo, las condiciones en el mercado laboral para ellas son desventajosas y desiguales. Se reveló que las mujeres reciben un sueldo menor a la de un hombre, aun y cuando realicen las mismas actividades y tengan el mismo horario. En promedio, el ingreso mensual de una jalisciense es de 4,000, mientras que para un hombre es de 5,000 pesos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 55.4% de los trabajadores que reciben menos de un salario mínimo son mujeres. En cambio, el 65% de las personas ocupadas en Jalisco con más de 10 salarios mínimos son hombres. Otra situación alarmante es el número de féminas que tienen un empleo informal, ya que el 52% se inserta en el sector informal de la economía, que genera la mitad de los empleos del estado. Este es mi reporte desde La Perla Tapatía.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas, en Coahuila, el candidato de Acción Nacional a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, fue señalado de haber utilizado más de 70 millones de pesos para la conformación de un ejército de al menos 6,000 activistas que operan la compra de voto en la entidad. Esto es lo que ha denunciado el PRI en Coahuila. Por ello, ese partido ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por la compra de votos, pero advirtió que el abanderado del blanquiazul también incurrió en delitos como lavado de dinero, financiamiento ilegal, uso de recursos ilícitos y violación en los topes de campaña. Pues son varias acusaciones y esto naturalmente tendrán que derivarse en responsabilidades de carácter judicial, porque pues es son denuncias más o menos fuertes. Estamos hablando de peculado, de financiamiento ilegal, de uso de recursos ilícitos, etcétera. Así el panorama electoral en una de las entidades que también vivirá elecciones el próximo 4 de junio. Vamos a esta pausa, volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Un México mejor. Es competencia de todos.
¿Qué onda? ¿Dónde estás?
Uy, apenas mandando mails.
Ajá, seguro estás chateando.
Ay, no se te va una.
Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad?
No.
Ay, no. A ver, abre la página del SAT.
Ok.
Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar.
¿Y ya?
Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido.
Carmen, Carmen, tiquitaca que patlaque no pa constitución y catonagua camanal.
Kena, no pane julito tu derecho es guantlachque moneki tichihuase y catonagua camanal.
Noche más se guatlatoli tengamati pan México y huicalipati queja castilteca camanali.
Kena, nochite mexicanos.
No pa gobierno atlenir república que nechtia ni tlajuiloli tleno pa constitución política para 68 más se guatlatoli tlenochi México.
¿Quieres saber qué dijimos? Visita www.gob.mx/inali.
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Continuamos en AC Noticias.
Regresamos con más información. Ana Luisa Bravo, en Querétaro, al menos 1,000 taxis operan de manera ilegal en esa entidad. Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Gracias, Francis. Auditorio, les saludo como todos los días con mucho gusto. En efecto, Francis, como lo refiere, se dio a conocer que en Querétaro se han detectado alrededor de 3,000 taxis que operan de manera ilegal, no solo en el estado, sino hasta foráneos de Hidalgo, Estado de México y Guanajuato, tanto los llamados canarios como ejecutivos. Y en este sentido, se señaló que los municipios donde se han acentuado esta problemática son Querétaro, el Marqués de la Sierra Gorda, San Juan del Río, Tequisquiapan, aunque en los últimos dos casos son también afectados por los taxis foráneos. En otros temas, luego de que en sesión extraordinaria la Alianza Sindical del Estado de Querétaro aprobó suspender el desfile del 1 de mayo y en su caso llevar a cabo en un encuentro con solo 1,000 trabajadores en las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos, el líder social Jerónimo Burro Lagrave expresó que se ven muy mal. Burro Lagrave aseveró que aún así la organización que representa realizará una marcha e invitará a la clase social queretana trabajadora a participar en un desfile, pues ya sea para que se sumen pues a festejar, dice él, ya que los gobiernos solo utilizan a los trabajadores como un mecanismo para aparecer como aliados de los empleados sindicalizados, pero el plan, dijo Francis, continúa. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Gracias a nuestra colega Ana Luisa Bravo. En más información, en Oaxaca nos tiene el reporte nuestro compañero José Alonso Cortés. Han revelado que cuesta poco más de 7 millones de pesos cada sesión del Congreso oaxaqueño. ¿A qué se debe este alto costo de las sesiones legislativas? Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Durante el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio legal de la 63 legislatura, los 42 diputados de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso Estatal laboraron un total de 22 días. Sin embargo, el pueblo de Oaxaca erogó alrededor de 165 millones de pesos para el funcionamiento de la legislatura del 15 de noviembre del 2016 al 15 de abril del año en curso. En este sentido, se explicó que al concluir el periodo ordinario, Los integrantes de la legislatura registraron 21 sesiones ordinarias y una extraordinaria. Si se tomaran en cuenta solamente los días laborados por los diputados estatales, el gasto representaría poco más de 7 millones de pesos, es decir, apenas el 4.76% de los 152 días que comprenden de noviembre a abril. Es de resaltar que en el presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017, se establece que los recursos asignados al Congreso ascienden a 397 millones de pesos, es decir, poco más de un millón de pesos por día. Este es mi reporte desde Oaxaca.
Muchísimas gracias con la información que nos comparte José Alonso Cortés. Y es así como pues llegamos a la parte final de esta emisión. Les agradecemos a todos la oportunidad de su compañía a lo largo de esta transmisión. Gracias al equipo de producción, Oscar Hernández en los controles técnicos, Laura Espíndola en la producción, Abigail Reyes en la asistencia, Alan en nuestras redes sociales y a todo el equipo de edición responsables y a nuestro productor, Manuel Mesa, por supuesto, como siempre, un abrazo desde estos micrófonos y a la familia Morán que nos escucha en Ixtapaluca. Muchísimas gracias a todos ellos. Hasta mañana.